You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hoy en Footbox Femenil analizamos a Tigres, equipo campeón del fútbol femenil de nuestro país. ¿Qué es lo que hace a este equipo tan exitoso y qué le faltó a las Águilas del América? Acompáñenos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Qué gusto darles la bienvenida a Footbox Femenil, en donde analizamos lo más importante del fútbol femenil nacional e internacional. Es un nuevo día, un nuevo amanecer, diría la Tigresa del Oriente. Y bueno, acá nosotros también estamos con un nuevo amanecer, un nuevo día y un equipo que es nuevamente campeón del torneo de primera división del fútbol femenil de nuestro país. Tigres logra imponerse una vez más, lo hace frente al equipo de América y lo hace frente a su gente, lo hace con récord en el Estadio Azteca también y lo hace con una contundencia que vuelve a ser pasmosa. Vamos a hablar, por supuesto, de Carmelina Moscato, su entrenadora, que me parece es una piedra angular de la continuidad de este equipo y, por supuesto, también su directiva y ni qué decir de sus futbolistas. Pero todo esto y más lo iremos diseccionando. Ahora sí que haremos, y lo digo en el mejor sentido posible, haremos un post-mortem de esta gran final de ida y vuelta que hemos tenido en México de cara a una muy polémica, por cierto, Copa del Mundo, en donde pues las mujeres no podríamos desempeñar esta clase de funciones, ni la de sentarnos a hablar, ¿eh? Natalia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mi querida güerita, qué gusto saludarte también. Saludos para Majo, una que quiere enseñar tantito hombro, hay tantita pierna, algo, ¿no? Pues está complicado. Oh,
pues eso, todo fuera como eso, hermana. Nada más
eso
no te vas a cortar
el pelo. Sexy. Oye, más allá del triunfo de las Amazonas, que ya llegan a su quinto título, 94,269 personas entre el Estadio Azteca y el Estadio Universitario. Me parece pues una maravilla que cada vez más gente esté enganchadísima con el fútbol femenil. Ya estaremos ampliando más al respecto, pero se rompe una nueva marca y así, torneo con torneo, vamos a estar teniendo estas conversaciones sobre buenas noticias, ¿no?
Sin ninguna duda. Y a ver, Natalia, la verdad es que yo quedé muy contenta con lo que tuvimos oportunidad de ver en el Estadio Azteca, pero sí me vuelve a impresionar, Majo González, te saludo con mucho gusto, pues la contundencia con la que se presenta Tigres donde sea. O sea, esto también, mucha gente puede llegar a decir, ay, qué aburrido, siempre ganan las mismas. Oye, sostener un equipo de esta forma, cuando los demás también están cerrando la brecha, a mí me parece que mentalmente es una tarea impresionante, ¿eh?
Qué gusto saludarte, güerita, igualmente, Natalie, y gracias por esa referencia de la Tigresa del Oriente.
Oh, o sea, de verdad, no, bebé.
O sea, así no se puede empezar mejor. O sea, de verdad, puede recordar unos momentos muy extraños de mi vida, pero muy lindos también. Entonces, maravilloso, maravilloso. Maravilloso también los casi 100,000 aficionados que estuvieron en la final femenil, sumándole, por supuesto, a las transmisiones, ¿no? Porque eso claro, también es de éxito rotundo. Y lo de Tigres, Caray, tienes toda la razón, Marión, porque si bien no estaban en su mejor momento cuando Roberto Medina supieron recomponer el camino, ¿no? Traer a alguien que ya lo vamos a platicar, como bien dices, lo vamos a diseccionar. Pero a mí me encanta la forma en cómo trata a sus jugadoras Moscato, y se nota que hay una comunión distinta. Más allá del tema futbolístico, se nota que hay una comunión de no sé si llamarlo amistad, porque es difícil dentro de un equipo de fútbol, pero creo que el trato tiene mucho que ver con el equipo que es Tigres, y por algo de nuevo son campeones.
Es que ahí está, ahí diste en el clavo. Fíjate que venía yo pensando, precisamente antes de que arrancáramos este episodio de Footbox Femenil, en eso, ¿no? O sea, y creo que es algo que no únicamente vemos... no sé, en Instagram, ¿no? Que es el lugar de la gran simulación y de la gran mentira, en donde todo el mundo es feliz y nadie tiene problemas y todos nos amamos aparentemente y somos millonarios y vamos a la playa. Claro, donde yo veía a las futbolistas que le enviaban mensajes, que posteaban fotos con ella, sino lo que me impresionó fue también cómo le responden en la cancha, cómo van y festejan con ella, cómo ella parece siempre estar en control. Yo tuve oportunidad de conocerla en Monterrey, y sí es una mujer que tiene una presencia muy particular, pero sobre todo combina muy bien, y ya aquí quiero conocer también tu punto de vista, Natalia, combina muy bien esta serenidad y esta figura de autoridad con... mucha amabilidad, con mucha cercanía, y esa es muchas veces tal vez la figura que necesitan las futbolistas, no por desde, pero como decir, esta mujer sí está empeñada en trabajar con nosotras, esto para ella no es un escalón hacia otra cosa.
Sí, claro, va a sonar muy, muy hippie esta palabra, pero es como buena vibra, ¿no? Es lo que
sí,
te transmite.
Sí, hermana, sí, unos cuarzos.
Pásalo para andar igual. No, es que, sí, o sea, es como que la sensación con la que te quedas cuando charlas un poco con Carmelina Moscato. Me ha tocado estar en algunas conferencias de prensa con ella, me tocó estar presencialmente en el día de medios de la final hace un par de días, y justo, ¿no? Se nota que es una entrenadora que tiene muchísimo respeto por sus jugadoras, que habla de cada una de las virtudes del equipo, o sea, de manera individual, y también habla muy lindo como equipo de su conjunto, que dicho sea de paso, pues es una gran plantilla. Tigres no terminó en primer lugar, no terminó en segundo lugar, pero creo que su juego y su calidad sigue siendo muy convincente. Me parece muy agradable el juego que despliega Tigres con Carmelina Moscato, líderes de goleo. Creo que, como dice la canción, aquí no hay novedad. Tigres sigue demostrando que es pues la plantilla más poderosa, de más oficio, de más experiencia. Y en ese sentido, y ya pasaremos a ese punto, a mí sí me quedó de ver el América, ¿eh?
No, bueno, es que ahí les va. Yo tuve oportunidad, les voy a presumir la Netflix, porque luego no me gusta, pero les voy a presumir. Ayer tuve yo oportunidad de ir a ver esta gran final, no en el estadio, obviamente, pero sí con las pioneras del 71. Se juntaron a verlo en un bar ahí en el centro. Y bueno, entre cotorreo y cotorreo, pues lo que pasa es que estás viendo el partido, ¿no? Y es muy interesante porque en un público, y sobre todo en un público conocedor como estas mujeres, pues eso genera como cierta tensión, ¿no? Como dice, ¡ay, ahí viene otra vez! ¡Ay, ahí viene otra vez! Después de que cae el gol de Tigres, pues sí, América se va encima, pero sin herramientas, hermanas, sin elementos, problemas muy fuertes en la definición. A Palacios se le va un gol, Majo, o sea, que no lo fallo ni yo, carnal. O sea, ni con la derecha, imagínate. No es cierto. Un abrazo para Palacios, porque todas nos podemos equivocar, pero sí creo que tuvo problemas mentales muy importantes América en este partido, ¿eh?
Que parece que se les acabó la pólvora contra Chivas, y sobre todo en el partido de ida, ¿no? Muchos problemas de contundencia, porque, a ver, América tiene llegadas, y llegadas muy claras como esas que mencionas de Kiana a 2 metros de la portería. O sea, es un penal en movimiento, como le dicen, que raro en ella, ¿no? Que lo falle, pero realmente fue en líneas generales. Por ejemplo, casi ayer, yo no la vi bien, que ha sido de lo mejor que ha tenido América en esta temporada, pero específicamente en temas de contundencia, creo que sí le debería preocupar a toda la dirección deportiva que Katy no anda, ¿no? Allison tirada por banda, un poco desaparecida. A Camberos la movían de un costado a otro y era realmente la única que generaba. Para mí las dos mejores de América durante toda esta liguilla fueron Scarlett y Nikki. Pero estoy con Natalia. A mí también América me quedó a deber y muchísimo. Más allá de que Tigres sea muy dominante y que tenga mucha experiencia y mucho oficio, como bien mencionaron, creo que es la primera vez, y si estoy mal me corrigen, que la final, al menos en la vuelta, se va sin un gol del equipo derrotado, ¿no? En este caso de América. Y a mí también, en ese sentido, me queda de ver el saber que tenía tanta capacidad en ataque. Uh-huh. y no fueron contundentes, o sea, porque tuvieron que 10 llegadas claras entre los dos partidos y ninguna fue para adentro.
Sí, a ver, ahí yo no sé, también me quedo pensando en lo de Katy, ¿no? Natalia, ¿qué ha pasado con Katy? ¿Le habrá pesado además jugar frente a su ex equipo, tú crees?
Yo sí, Mario, yo creo que son circunstancias diferentes, ¿no? Las que está o las que ha vivido Katy Martínez. Creo que cuando jugaba para las Amazonas, de repente el equipo jugaba mucho para ella y más ya sobre el final con el equipo de Tigres. ¿Por qué? Porque le urgía a Katy Martínez anotar su gol 100, porque acuérdate que estaba la competencia en Rayadas de Decidimos Ibáez. Entonces, creo que el equipo le favorecía mucho a Katy Martínez. Se va a América y se encuentra con que pues hay un equipo que juega distinto, que no precisamente van a jugar para ella, que hay diversidad, características diferentes, que, o al menos en este torneo, se enfrentó con que hay un Alison González que regresó después de una lesión. Hay cuestiones de vestidor que tuvo con Villacampa justo en este semestre. Entonces creo que le ha costado adaptarse tal vez un poquito a la América. Obviamente no hay que restar la gran calidad que tiene y la gran capacidad de Katy Martínez en cuanto al goleo, pero sí creo que eran diferentes circunstancias, ¿no? De cuando estaba en Tigres a cuando estaba en el América. Ahora, qué tremendo, en lo negativo, obviamente, recibimiento cuando entró a la cancha, ¿no? Puros abucheos terribles para su persona ayer.
The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At Caskers.com, we make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive, sought-after, rare, and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to Caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at Caskers.com.
Bueno, es que así es la voz. A ver, yo no lo voy a justificar, pero qué dura es la afición de Tigres, ¿no? O sea, y yo creo que, mira, qué interesante lo que mencionan aquí. Se abren dos líneas de conversación para mí, o sea, se abren dos líneas de análisis. Porque claramente te van a hacer la vida difícil cuando vuelvas. Y es correcto porque es parte del deporte, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que dentro de esta narrativa en donde el fútbol femenil es distinto, y no quiero decir moralmente superior, Majo, hay una línea muy delgada que creo que no debe cruzarse, ¿no? No sé si ayer se cruzó porque no estaba yo en la cancha, pero por lo que alcancé a ver de la actuación de Katy, pues sí le pesó, ¿eh?
No, totalmente. Pero a ver, yo creo que, o sea, el tema de la afición se queda en lo deportivo, en que es rival y simplemente abucheos cada vez que tocaba el balón. Pero también leí en muchos, yo tampoco pude estar, leí en muchos lugares que al final, cuando pitan y están festejando y se empiezan a salir las futbolistas de la América, saluda a cierta parte de la grada y se lleva aplausos, ¿no? Cariño existe para uh-huh. Katy Martínez, pero al final es rival, ¿no? Entonces también le tienen que poner presión. Y sí, yo también creo que le ha pesado, pero creo que le ha pesado, como bien dice Natalia, todo el cambio. También llega lesionada, le cuesta mucho trabajo volver a entrar en ritmo, y luego los temas con Villacampa, que eso es algo que también, de lo que también creo yo, tenemos que platicar, porque más allá de que América se queda corto en líneas generales, creo que también Villacampa lleva cierto grado de culpa. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un equipo definido, y eso fue durante todo el torneo y en la final. O sea, en la final, en el partido de ida cambia de sistema, en el partido de vuelta lo vuelve a hacer, ahora con Amanda, y yo creo que sus propias jugadoras tampoco saben específicamente qué es lo que pide el
muy
técnico,
buen punto,
¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, creo que el América va por buen camino, pero claro está, ante un conjunto como Tigres, que sabe perfectamente lo que quiere su directora técnica de ellas, contrario a lo que hace Villacampa, pues ahí también se te va la final totalmente. Yo creo que hay que darle tiempo. Yo creo que se va a quedar otro torneo y seguramente por ahí puntualizar un poquito el equipo, sobre todo en medio campo. Pero yo creo que el gol va a regresar a América.
Es que, mira, yo sé que eres un entusiasta cuando se habla de este tema, Majo, por favor. Te voy a pedir que te moderes, María José González. Gobiérnate. No, es cierto. Pero en definitiva, yo sí me preguntaría si hay tanto problema en el vestidor. Si este es un entrenador, porque para mí sí hay un contraste, y no con esto quiero hacer leña del árbol caído ni quiero ser cruel, porque obviamente con el diario del lunes bajo el brazo, saludos a nuestra productora, pues claramente es más fácil opinar. Pero sí lo que creo es que hay un contraste muy fuerte en términos del entendimiento y de la comunión que existe en el vestidor con uno y con otro. Yo no pretendo ser resultadista. Llegaste a la final muy bien, pues ni modo, te ganó Tigres, lo que tú quieras. Pero, ¿en serio puedes mantener un entrenador que cambia de sistema de esta forma, que las futbolistas parecen no entender qué es lo que quiere, que tienen esta falta de entendimiento al interior del vestidor? O sea, ¿tú sí tendrías paciencia con este proyecto, Natalia?
No, afortunadamente no soy directora técnica, no estoy ante estos problemas. No, caray, yo creo que Villacampa tiene un plantel amplísimo, bastante profundo, y es el argumento que siempre da cuando uno le cuestiona sobre tanto cambio. ¿Por qué no tiene un 11? ¿Por qué no tiene jugadoras estelares? Él dice que le da oportunidad a todas las jugadoras que tiene, o a la mayoría, debido a que todas saben lo que se tiene que hacer cuando las pone de titulares, y que la mayoría tienen un buen nivel. No sé, yo difiero. Por ejemplo, la verdad es que ayer el partido de Enciso no fue muy bueno. Digo, tenía obviamente que marcar a la Maga Ovalle, que no es cualquier cosa, pero me parece que era un partido para Karen Luna, por ejemplo. Y como tú dices, Mario, pues es fácil hablar con el periódico del siguiente día, pero es más o menos lo que pudimos percibir. En contraste, Bianca Sierra no estuvo para este compromiso por una lamentable lesión del ligamento cruzado, y qué buen trabajo hizo Natalia Villarreal, que no es titular habitualmente, y detuvo a Camberos, que es la jugadora, me atrevo a decir, la más desequilibrante y veloz de la liga. Entonces, en este sentido, ahí sí estamos hablando de que no se sintió el reemplazo, vaya. Entonces, caray, en este sentido, Villacampa tendrá que aprender de la experiencia y replantear si es buena idea seguir con esta dinámica de tanta rotación entre juego y juego.
Majo. Y ver también, ¿no? Porque qué es lo que sucede. O sea, no nos vamos a enterar porque no nos incumbe, ¿no? Este es tema de dirección técnica y deportiva. Sucede, ¿no? Dentro del vestuario de América, como bien dices, Mario, si lo mantendrías. Híjole, yo sí, porque de nuevo, ¿no? No estoy ahí dentro, y como aficionada veo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero creo que van por buen camino. Pero también preguntarse por qué cuando fue campeón de todo con Atlético de Madrid en España sale tan abruptamente, ¿no? Algo debe suceder en esa relación, a lo mejor con las futbolistas. Quién sabe, no lo vamos a saber, pero yo sí lo mantendría. Yo sí lo mantendría con una exigencia de que, ok, ya tuviste para aprender, ya perdiste una final, llevas esto por buen camino. Pues América tiene que ser campeón, porque además me parece, güerita Natalia, que el esfuerzo que ha hecho esta dirección deportiva y el club es precisamente para salir campeonas, ¿no? O sea, me parece que esa inversión que han hecho es precisamente para poder levantar otro título. El segundo sería de América.
¿Qué áreas tiene que reforzar el América?
Para mí necesita otra contención, otra futbolista que acompañe a Cassi, porque a ver, creo que, por ejemplo, Cass lo hace muy bien, Eva González lo hace muy bien, pero tampoco las utiliza tanto. Entonces, si quiere alguien que lo convenza, pues necesita entonces una doble pivote, alguien que acompañe a Cassi de una forma más stopper, y no estar improvisando con Jocelyn Orejel, que, ojo, lo hizo muy bien, pero se le nota que le cuesta trabajo al momento de tratar de anticipar, muchas faltas, muchas tarjetas amarillas que terminan condicionando al equipo. Entonces, para mí es esa zona en específico, y tal vez una lateral por derecha, de nuevo, para dejar de improvisar con Enciso como central o lateral por derecha.
Natalia, ¿tú coincides?
Sí, o sea, sí, sí, no, yo... Sí.
Puedes no, ¿eh? O sea, puedes decir, no.
¿Majo, de qué hablas?
Dile que no. ¿Puedo debatirlo? No, ¿sabes qué? Yo siento que eso de poner a Jocelyn Orejel como cinco, no es tanto por falta de contenciones, porque creo que sí tiene mediocampistas que pueden jugar sin ningún problema de exposición. Yo más bien creo que ahí fue pues un invento de Villacampa,
por el perfil,
que,
¿no?
Que quizás le agradó. Sí, pues es una jugadora de gran físico. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que podría estar cubierto la América en el medio campo. Coincido en el tema de la lateral. Creo que ahí sí necesitan reforzar muchísimo, porque hay jugadoras velocísimas en volantes o extremos por izquierda que de verdad están haciendo ver muy mal a esa posición defensiva del América. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta, Majo, tú que sigues muchísimo al América. ¿Cómo te pareció la actuación de Itzel González? Porque caray, de repente que me parece que ha sido titubeante en momentos muy... muy puntuales. Sí, venía del Sevilla, sí es una gran portera, sí es seleccionada, pero creo que el gol, el primer gol, el de Ovalle, es parte de responsabilidad de ella, ¿eh?
Ah, no, totalmente, sí. O sea, hay que decirlo como es, a primer poste, entre las piernas, totalmente de acuerdo contigo. Creo que se cayó, ¿no? Y feo en la liguilla. Y no sé si en temas de reforzar la portería, yo creo que está de nuevo cubierta. El tema es... a lo mejor en cuanto a competencia, pero para eso está Renata Cota, ¿no?
Masha.
Y Masharelli. Porque, a ver, creo que nos ha dejado claro también Villacampa que no confía tanto en Masharelli, ¿no? Entonces, pues ahí está Renata Cota, grandísima arquera, para poner competencia, que creo de nuevo Itzel que es una de las mejores de este país, pero claro está, le costó mucho la liguilla, entonces sería recuperarla mentalmente, porque eso también es un tema que hay que platicarse, ¿no? O sea, una muy buena futbolista que se te puede caer, bueno, pues es un tema de recuperación mental, que yo lo digo fácil desde acá, pero que seguro que el club sabe que tiene que trabajar en eso y sabe con quién trabajarlo, ¿no? Para mí es muy buena portera, pero definitivamente falló en los momentos clave. Y por ahí un par de goles de esta final costaron precisamente a través específicamente de la defensa y de la portera.
A ver, y tenemos acá las dos porteras, corríjanme si me equivoco, ¿no? Que por ahí pues están peleando eventualmente por una titularidad en la selección nacional.
Sí.
O sea, entonces el día de ayer, si nos rigiéramos como de repente sucede en otras esferas, ¿no? Porque claro, en México nos cosemos al primer hervor, entonces el técnico campeón tiene que ser el técnico de la selección nacional.
Sí.
Ipso facto, sin importar cómo juega. Pues acá, si nos rigiéramos por eso, pues tendría que ganarse sin Santiago.
Pues en ese sentido sí, no, pero bueno. A ver, también...
cachaste, te estás poniendo un cuadro.
En ese sentido, sí. Qué ojo, a ver, Ceci Santiago, pues tiene muchos años de experiencia, ¿no? También es una muy buena portera, creo que ha tenido, lo voy a decir en el mejor sentido, poquito trabajo, porque sus centrales se encargaron de que no tuviera que actuar de forma muy clara bajo los tres postes. América... bajo los tres postes, Nat Marion, de verdad creo que en toda la final tuvo dos disparos a portería nada más, ¿no? No tuvo tanto trabajo Ceci Santiago.
No tuvo tanta chamba. Yo creo que el gran aporte de Ceci Santiago, más allá de que sí, obviamente, pues la conocemos, ¿no? Tiene experiencia, técnicamente dotada. Creo que el liderazgo, de hecho hay que recordar que fue capitán en aquella final de la Apertura 2018 cuando se corona el América. Entonces, creo que en ese sentido le da mucho orden y mucha serenidad a su línea defensiva, en general a sus compañeras. Entonces, el aporte de Ceci Santiago creo que va más allá de lo deportivo y merecido, ¿no? Porque ya ha sido campeona con dos playeras y ha venido a acoplarse muy bien a Tigres.
Ahora, se empieza a abrir mucho, hermanas, quiero pasar ahora a este tema, la brecha, tal vez, ¿no? O sea, yo ayer justo hablaba con las pioneras y decíamos, y esto va así, no en detrimento de Tigres o de América, sino de pensar en el torneo. Hubiera sido lindo ver una final que no se hubiese presentado antes, ¿no? No sé, Rayadas, América, Chivas, Tigres, lo que tú quieras. Y acá sí, pues Tigres con este título verdaderamente se empieza a despegar, porque de lo contrario, si gana América, pues tienes 2-2, 2-4, ¿no?
Claro, pero pues es el reflejo, ¿no, güerita? De quienes realmente le ponen un empeño serio y lo han hecho desde un principio en la Liga Femenil o con su equipo femenil. Entonces,
Oye, pero yo creo que no, porque pues mira, Chivas, América y Rayadas también le ponen un empeño serio.
O sea,
majo,
digamos que se han tenido que meterle al empeño porque Tigres así lo empezó a hacer, ¿no? O sea, en ese, me refiero más en ese sentido.
Puso el ejemplo.
Exacto,
¿no?
Que han tenido que alcanzarlas y van a tener que seguirlas alcanzando, ¿no? Entonces, eso también ayuda al resto de los equipos. O sea, yo entiendo que canse y que digan, ah, es que otra vez Tigres, ok, ponte las pilas. ¿Y cómo puedes acortar de nuevo esa brecha, ¿no? Que Tigres, lo decíamos desde el principio del podcast, de la plática, ok, Tigres se dio cuenta que a lo mejor le estaban recortando un poquito ahí la brecha, la diferencia. Bueno, adiós, gracias Medina, tráeme a alguien con una experiencia distinta, con una propuesta diferente, que eso siempre es importante, atreverse con algo diferente, porque dicen, ah, el fútbol mexicano necesita a quien lo conozca. No, Moscato no lo conocía y acaba de ser campeona, ¿no? Entonces, yo creo que Tigres siempre lleva la batuta por algo son 5 veces campeonas, y entonces hay que perseguir la forma de trabajar y buscar la manera de tratar de seguir acortando esa brecha con un conjunto que lo ha hecho muy bien desde el principio, y creo que quienes vienen lo han hecho de buena manera.
Definitivamente ya se torna inalcanzable para muchos equipos lo hecho por Tigres, ya es mucha la distancia, son 5 campeonatos. Mira, yo lo que opinaba respecto a esta final, la de América y Tigres, es que no había distancia en cuanto a talento. Creo que América tiene de verdad una gran plantilla, y yo lo había externado en el pasado programa, probablemente sea el mejor América de la historia. Sí. Vaya, en ese sentido, yo no veo mucha distancia con Tigres. En lo que sí, y que hay que aplaudirlo, es en la continuidad. Hay jugadoras que de verdad están desde el inicio de la Liga Femenil, la base que ha mantenido Tigres, se conocen de memoria, la parte de la experiencia, el colmillo, y en ese sentido sí tendrían que copiarle otras instituciones, otras plantillas, ¿no? La certera detección, claro. La continuidad en la plantilla. Y por ejemplo, yo creo que un equipo que sí le estaba dando batalla quizás a Tigres, o al menos se vio en la semifinal y estuvo muy cerca, fue Rayadas. En ese sentido, yo no lo veo tan disparejo. Ahora, aquí se abre otra conversación. ¿Qué tanto a Chivas le puede costar trabajo fichar? Digo, tendrá que ver también el tema de los sueldos, pero está con la desventaja de no poder tener extranjeras. Estamos hablando de una Mia Fischer que marcó diferencia con el equipo de Tigres, estamos viendo de una América así, de una Pereira que marcó diferencia con el América. ¿Qué tanto le va a empezar a pesar a Chivas no tener extranjeras?
Sí, ese es un tema, como dices, se abre otra conversación y la seguiremos teniendo acá en Footbox Femenil. Recuérdelo, vamos a parar un poquito, pero volveremos con toda la previa de el torneo de clausura ya en el 2023. Listas para una nueva campaña, listas por supuesto también para una nueva temporada de Footbox Femenil. A nombre de Majo González, Natalia León y quien les habló, Mario Reimers, además de un extraordinario equipo, un ejército de gente que comanda, la generala, la máxima autoridad de este espacio, nuestra productora, la queridísima Denise Bernal. Nosotras nos despedimos, pero recuerda escucharnos en todas las plataformas y le decimos gracias. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.